7 de septiembre.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Feliz romería ofrenda a todos los de Gran Canaria y también, por supuesto, a los tinerfeños que están hoy con la Virgen del Socorro en Güímar. Feliz romería, feliz bajada de la Virgen del Socorro. Hasta mañana, pásenlo bien.
El ex vicepresidente del gobierno pide al PSOE que no acepte el chantaje del expresidente catalán para que Pedro Sánchez sea reelegido. Hace además esta reflexión sobre el juicio del Procés.
Y el Tribunal Supremo los ha condenado. Bueno, el Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación, porque claro, ¿qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable.
Palabras de Alfonso Guerra que puedes volver a escuchar en cope.es cuando Pedro Sánchez sigue trabajando para ese pacto con Puigdemont. Fuentes socialistas aseguran a COPE que están barajando una consulta a sus bases para intentar desactivar las críticas internas ante la posible concesión de esta amnistía, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue su camino en medio de esa ola de críticas. Ferraz minimiza el ruido, pero trata de mitigarlo. A tal fin ha empezado a empuñar una consulta a la militancia sobre los acuerdos con Carles Puigdemont. Llegado el caso, la ejecutiva federal, en base a los estatutos, tendría la última palabra para dar ese paso ante sus filas, sabedores de antemano de que el respaldo a la voluntad de Sánchez sería abrumador y serviría precisamente al blindaje de sus concesiones, porque tirando de esa vía, ante la especial trascendencia de un pacto con la amnistía como viga maestra, el resultado sería de obligado cumplimiento. La fórmula, por tanto, permitiría al secretario general del PSOE ahondar en la legitimidad de la negociación y aun cuando su entorno considera ya suficiente aval los resultados de las pasadas generales.
Los precios de la vivienda siguen imparables. En el segundo trimestre del año se han encarecido un 3,6% con respecto al mismo periodo de 2022. En cadena, sí, más de 3 años seguidos de subida, Susana Moneo.
Así es, nuevo repunte. Los precios no bajan a pesar de los altos tipos de interés que han frenado las compraventas y la concesión de hipotecas. El incremento de precios comparado con el trimestre anterior es de un 2,2%. Lo que más ha subido en estos 3 meses ha sido la vivienda de segunda mano. Aumenta el precio en todas las comunidades, con Ceuta y Melilla a la cabeza. Destacan también Navarra, Cantabria, Andalucía, Canarias y Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Abierto de Australia y su rival por un puesto en la final será Medvedev, Bruno Casar.
Dominio total de Alcaraz ante Zverev, 6-3, 6-2 y 6-4, con el que ha conseguido el paso a las semifinales, donde mañana se va a enfrentar, como dices, a Daniil Medvedev. El tenista murciano se encuentra bien, dice estar a un gran nivel y eso le hace verse con ventaja ante cualquier rival.
Los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. Ya me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, lo cual a los jugadores eso le puede pesar, ¿no? Y yo creo que me veo con cierta ventaja en ese tipo de momentos.
Un día más, alta escena también el caso Rubiales, después de que Jenny Hermoso interpusiese ayer en la Fiscalía una denuncia contra el presidente de la Federación. Javier Tebas, presidente de la Liga, habló anoche de viva voz por primera vez sobre el acontecido y lo catalogó así.
Inconcebible, impresentable, bochornoso, que un jefe a una empleada pueda pedirle, cogiendo la cabeza, dame un pico, y diga lo que diga la empleada, intente todavía justificar diciendo que tiene consentimiento. Pero no solo es eso, que no puede coger a una jugadora como un saco de patatas, que no puede coger a la reina de un hombro. Ya no digo el espectáculo de tocarse los genitales en un palco. Si tú me preguntas si me sorprendió, yo te digo no. No sabe dónde está el trato y la dignidad de la mujer, que requiere su sanción en el ámbito deportivo lo más dura posible, ¿no?
El caso queda ahora a expensas de que se inicien los posibles trámites para una imputación contra Luis Rubiales. En cuanto a la selección masculina, esta tarde último entrenamiento antes del partido clasificatorio de mañana, 6 de la tarde, ante Georgia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 7 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente del Cabildo de Gran Canaria cree que antes de que acabe 2024, el agua estará entrando en las presas del complejo del Salto de Chira, lo que también contribuirá a la llenada de los embalses de la isla. Antonio Morales además valoraba la actualidad política. Cree que estamos abocados a unas nuevas elecciones a nivel nacional y reclamaba una solución para la llegada de inmigrantes a Canarias, como por ejemplo, la, en este caso, o creación de rutas de inmigración seguras para que la gente pueda llegar al continente. Morales estará presente esta tarde en la romería ofrenda a la Virgen del Pino con miles de peregrinos, al igual que la bajada de la Virgen del Socorro en Güímar, que está ahora mismo en marcha. Está previsto que la imagen de la Virgen llegue a su ermita a partir de las 11:30. En definitiva, vivimos una de las jornadas de mayor devoción popular en Canarias a lo largo del año. Y un último dato que tengo que contarte. El precio de la vivienda libre sube un 4,5% en las islas en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de tiempo de 2022.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un año más. Contamos los años a tenor de la cantidad de visitas que hacemos a la madre, ¿no? A la Virgen del Pino. Hay una obligada cuando se celebran sus fiestas. La más dinamizadora de la isla de Gran Canaria, porque todos los rincones, desde todos los sitios, desde todos los lugares, decenas de miles de peregrinos hacen su camino. Camino que en muchas ocasiones es un camino interior, un camino íntimo, incluso un camino recóndito para venerar, suplicar a la Virgen por cualquier necesidad. En Gran Canaria no hay nada más integrador, más vertebrador que la Virgen del Pino. Sea usted creyente o no, estoy convencido de que Pino tiene un espacio en un lugar especial en nuestras entrañas. Y nosotros, como altavoz de la vida cotidiana, no podemos dejar de reproducir lo que ocurre en el fin de camino, que en estas fechas está aquí en Teror. Hoy es día de alegría, devoción, cultura, hoy es día de tradición, hoy es día de canariedad y, por supuesto, de solidaridad. Como homenaje a ella, en su honor, todos los 7 de septiembre pasamos todo el día en su casa, que es nuestra casa también. Hoy, emisión exclusiva de Herrera en COPE Gran Canaria, desde la Plaza del Pino, a los pies de la Madre. Y como ya es tradicional, desde las 4 de la tarde, retransmisión de la romería ofrenda por parte de la cadena COPE, en dedicatoria a la patrona de la diócesis de Canarias. Normalmente estaremos hasta las 8 todo el día hoy, como no puede ser de otra manera, en la Villa Mariana de Teror. Tema del día, no puede ser de otra manera, hoy pues escuchamos este Hay Teror. Canción de Néstor Álamo, el padre de la canción canaria, que se inspiró para este tema, este Hay Teror, qué lindo eres, en unas coplas cantadas en la romería de San Isidro de Gáldar. Eso fue a finales del siglo XIX y publicadas en 1899 por Batllori. En el municipio ahí en Gáldar había una gran afición musical por las agrupaciones que amenizaban los bailes de la sociedad más populares, las fiestas tradicionales, las raíces que dieron origen a la creatividad del maestro de la música canaria. Fue precisamente a finales del siglo XIX, en medio de ese ambiente rural, festivo, de la sociedad de la época, muy popular en la fiesta de San Isidro, una sonora copla que decía: esta es la parranda que va para la fiesta. En fin, conocemos prácticamente cómo sigue esta canción. Años más tarde, ya en la primavera de 1952, Néstor Álamo presentaba al público la partitura de esto que escuchamos de fondo, Hay Teror, qué lindo eres, haciendo la suya y con una estrofa introductoria a través de su nueva creación artística y trasladándola desde Gáldar a Teror para dedicarla a la Virgen del Pino. En cuanto al tiempo, ya les avanzo, hoy tendremos un día maravilloso, caluroso, porque al fin y al cabo el calor también es habitual, ¿no?, en la romería ofrenda. A primera hora del día es cierto que aquí en la Villa Mariana se nota algo de agradable fresco, pero a medida que avance el día las temperaturas irán al alza, ¿no? Así que ya saben, si usted es un peregrino, nos está escuchando ahora, calzado cómodo, ropa ligera, pero también mucha hidratación, ¿eh? Mucha agua. para evitar males mayores. Ahora mismo en Teror tenemos 22 grados, en la capital uno más, en Las Palmas de Gran Canaria 23, en zonas altas, en el Pico de las Nieves, muy buena temperatura, 15 graditos, qué bien. En el sur, pues lo que toca, algo más de calor, en Taurito 25 grados, y en la aldea, que por cierto están de fiestas también, en la aldea, las fiestas del charco, que será el próximo 11, pues aprieta el termómetro ya a las 10 de la mañana con nada más y nada menos que 26 grados. Y como no puede ser de otra manera, hoy monográfico a las fiestas de la Virgen del Pino, las fiestas grandes de Gran Canaria, a nuestra madre, a nuestra patrona. Durante dos horas vamos a hablar exclusivamente, precisamente, de estas fiestas del Pino, porque es así, porque lo merece. Y vamos a saludar ya a José Agustín Arencilla, que es el primer teniente alcalde y también concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Teror. ¿Qué tal, José Agustín? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y todos sean bienvenidos hoy, porque todos los caminos conducen aquí ante la Basílica del Pino, en esta plaza majestuosa nos encontramos, y que sean todos bienvenidos. Y a los que vienen en camino, pues muchas ganas, y que aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Oye, ¿y uno se acostumbra a lo bonito que se pone Teror?
Hombre,
año tras año.
La verdad que en estos días parece que se respira una magia especial, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un sentimiento, hay una mezcolanza de sentimientos, porque hay gente que viene al jolgorio, a la fiesta, pero hay un sentimiento también religioso y de devoción, y esa mezcla quizás hace que sea un momento especial, y este lugar llama a ello también. Tiene una sensación especial, y la verdad que está muy bonito el pueblo. Este año hay que agradecer a los empleados del ayuntamiento que han conseguido que esté perfectamente engalanado, y que al fin y al cabo, pues eso también es la carta de presentación a todos los que llegan a la Villa Mariana.
Porque aproximadamente, ¿desde qué fecha empiezan a llegar ya de forma masiva los peregrinos?
Hombre, desde esta semana, la fecha clave es cuando la Virgen ya ha bajado de su camarín. Entonces, a partir del martes 5, que ya bajó de su camarín, pues la afluencia de peregrinos es bastante importante, pero antes de esa fecha ya viene muchísima gente caminando, sobre todo desde la zona de Pileta hasta Baraceite, hacia la villa, y se nota bastante en esta última semana. Y a partir de ahora, que la Virgen estará en la Basílica, fuera de su camarín, hasta el día 24, si no me equivoco, pues sí que habrá una afluencia importante de peregrinos.
Pero se ve durante todo el año. Porque sí, hay mucha gente que no quiere, no le gusta la masificación, porque hay que decirlo, pues la Plaza del Pino la verdad es que rebosa gentío, ¿no? Y hay mucha gente que decide venir a lo mejor en Navidad o en primavera, su camino directo.
Si vienen por la carretera de Tamaraceite a Teror a lo largo de todo el año, siempre los fines de semana sobre todo vas a encontrar gente que venga caminando, que venga en bicicleta, siempre vas a encontrar familias enteras, pero cuando llegan estos días es muy especial. Ten en cuenta que, como no puede ser de otra manera, hay que cerrar la carretera, que ya esta noche se cierra a partir de las 7, pero estos días es de forma masificada, todo el mundo viene en orden, y para eso todos necesitamos pues participar en las fiestas de una manera que podamos convivir entre todos, pero sí que se multiplica muchísimo la afluencia en estos días clave.
Desde luego que sí, usted es de aquí, usted es de Teror, en fin, ¿qué recuerdos tiene de cuando era pequeñito y celebraba estas fiestas, y la diferencia ahora a la orden del consistorio?
Hombre, nacido y criado en Teror, como bien dices, y la verdad que la diferencia es importante, sobre todo a la hora de la preparación de las fiestas. Yo recuerdo de venir de pequeñito con las rondallas y con mis padres a la romería, que nos traían a la romería, pero esto hoy se ha convertido, es decir, es totalmente diferente. Hay una mayor afluencia de gente, mayores medios, pero bueno, no quita lo bonito que era en aquella época también, aunque fuera de otra manera. Uh-huh. Y la verdad que la recuerdo con mucho cariño, y sobre todo participando desde pequeño. Recuerdo pues los diferentes grupos folclóricos que hacíamos en los barrios y en las asociaciones de vecinos, y que veníamos a participar todos juntos a la fiesta.
¿Y usted qué prefiere, disfrutarla desde dentro o organizarlas?
Hombre, yo, que soy miembro de la parranda de Teror también, y que estamos acostumbrados a venir todos los años cerrando la romería, pues si me dan a elegir, pues evidentemente prefiero venir con la parranda al final de la romería, cerrándola, Pero bueno, también esto es otro punto de vista de conocer la fiesta y una manera también de implicarse porque todo salga mejor y que la gente la disfrute también de una manera más adecuada, ¿no?
Bueno, usted es concejal de cultura también, tiene pues hay unas instalaciones muy potentes, ¿no? No sé si tiene ya la programación hecha, por dónde va a ir. Durante estos años hemos visto realmente actuaciones de cierto nivel, de mucho nivel incluso.
Así es, la programación ahora mismo del Auditorio de Teror, lo que es este próximo trimestre hasta final de año, ya está completamente cerrada y cada vez pues nos vamos superando un poquito más. Es decir, no solamente son gente del municipio, residentes en el municipio los que acuden a esos eventos que organizamos en el auditorio, sino que de toda Gran Canaria se acercan porque hay un programa cultural en el auditorio pues bastante interesante.
Uh-huh. Me llama la atención, porque al fin usted es la cabeza visible del Partido Socialista, el que firmó el pacto con el actual alcalde, ¿no? Que haya pedido cultura, cuando por regla general, pues no sé, se pide otras áreas, no más importantes, pero sí con más trascendencia, como urbanismo. ¿Por qué cultura?
Hombre, sí tenemos otras áreas importantes también, como represento al Partido Socialista, pues como son servicios sociales, igualdad, que también es una de las concejalías que nosotros regentamos. Pues efectivamente, cultura también forma parte, es importante transmitir la cultura, transmitir las tradiciones, y nosotros será también, desde mi punto de vista personal, pues como he estado vinculado también a, como te dije, soy partícipe de distintos grupos culturales, como te acabo de mencionar, de la parranda, siempre he estado vinculado a ellos y siempre he tenido ese gusanillo también, y desde un punto de vista personal pues siempre me ha interesado pues mejorar un poco la cultura y pues, sobre todo transmitirla a través también de una buena escuela de música que tenemos aquí en el municipio de Teror.
Se lo decías un par de días al alcalde, que no estaría nada mal que tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez se echen un vistazo aquí a Teror para darse cuenta de que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen, incluso me atrevo a decir, más cosas en común de aquellas que les separan, ¿no?
Así es, yo opino de la misma manera. Hay formas de entenderse y lo único que nosotros con este pacto que tenemos vigente y que ya lo veníamos renovando desde el mandato anterior, pues lo que se trata aquí es de que beneficiar a los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan acogidos y que los servicios funcionen correctamente. Y si nos hemos puesto de acuerdo PP y PSOE aquí a nivel local, pues también se podría llevar más allá de esta administración local.
Ya para acabar, don José Agustín, concejal, ¿qué mensaje dejamos a la gente que nos está escuchando ahora?
Hombre, yo les pido a todos que acudan a las fiestas con responsabilidad, a todos esos peregrinos que llegan. Sí les hago una recomendación y es que hagan uso del transporte público, porque la empresa Global va a poner un dispositivo, ya tiene en marcha un dispositivo especial para atraer a los peregrinos prácticamente desde todos los municipios de la isla. Que lo utilicen, ¿por qué? Porque aquí en el pueblo hay pocos aparcamientos, se van a encontrar con bastante gente, una masificación importante, pero nada, que utilicen ese transporte público. Les invito a que vengan, que disfruten las fiestas con convivencia, ya sea con sentido tradicional, con sentido religioso, pero que la vengan a disfrutar en convivencia y en armonía y que sobre todo pues lo pasemos bien dentro de una normalidad y convivencia.
¿Cuándo se relaja usted?
Hombre, yo ahora estos días, hasta que no pasen el Día de las Marías, pues va a ser un poco complicado. Pero bueno, trataré de adaptarme a la situación también para gozar un poco.
También.
Hay que disfrutar un poco de la fiesta.
Es alegría.
Sí, es alegría, es holgorio y hay que disfrutar de nuestra patrona y las ofrendas que se hacen a nuestra patrona. Y esta tarde seguro que aprovecharé para disfrutar algo.
Primer teniente alcalde José Agustín Arencibia, concejal también de Cultura. Un placer, muchas gracias, felices fiestas.
Muchísimas gracias y felices fiestas y todos sean bienvenidos. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Emitiendo desde la Plaza del Pino, como no puede ser de otra manera, punto de encuentro, punto neurálgico en toda Gran Canaria este 7 de septiembre. Las fiestas mayores, la fiesta de nuestra madre, la patrona de la diócesis de Canarias en Teror. Y recuerda que puedes compartir tus promesas en la guagua de las promesas.com y global. Y convertirlas además en kilo de alimentos para las familias más necesitadas. Global, siempre con empino, siempre con la tradición canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Devoción, cultura, fe, canariedad y, cómo no, también mucha música, música de la nuestra, de nuestras raíces, música folclórica, música de la tierra. Vamos a hablar con el director de la banda de música de Teror, a quien tenemos en línea ya, Óscar Sánchez. Don Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y qué tipo de soniquete debe sonar durante estas fiestas, estos días aquí?
Bueno, nosotros desde la banda de música intentamos siempre ofrecer un repertorio muy heterogéneo. Así tenemos desde conciertos sinfónicos hasta conciertos temáticos y este año estaremos, como siempre, acompañando a la Virgen en sus dos procesiones del fin de semana.
¿Y qué tienen preparado para estas procesiones? ¿Qué partitura tienen preparada?
Pues mira, nosotros vamos siempre renovando el repertorio, entonces tenemos marchas de procesión, desde obras creadas para cofradías en la península hasta obras un poco más de carácter sinfónico. Entonces vamos a estar este viernes con la procesión del Día del Pino y el domingo también con la procesión del Día de las Marías.
Porque hace una ronda especial para estas fechas, para estos días, la banda de música de Teror.
Sí, a ver, nosotros es el mes de mayor actividad de todo el año. Nosotros tenemos la suerte siempre de contribuir a la apertura de la fiesta con nuestro concierto el Día del Pregón. Y después, cada año, cada dos años, alternamos un concierto temático. Este año hemos tenido la suerte de hacer un concierto homenaje a Camilo VI con cantantes de mucho renombre. Y ahora con estas dos procesiones, al final ofreciendo al municipio pues las posibilidades de una banda de música, ¿no? En cuanto a cantidad de repertorio y tipo de obras que se ofrece al público.
Ya usted dice muy heterogénea, ¿no? Pues yo me imagino que sintonías musicales, pues las de siempre, las de toda la vida. Y también, pues, como acaba de comentar, temas de Camilo VI, que tuvo que ser bastante bonito, eso de acompañar a Paco Arrojo y Rosco en este homenaje a Camilo VI, ¿no? ¿Desde cuándo estaban ustedes preparando, pues, estas partituras, don Óscar?
Pues todo el verano de manera intensiva y durante toda la temporada, es decir, nosotros empezamos a trabajar en enero. Y desde enero ya se estaba forjando el proyecto y empezamos a trabajar poco a poco y después incrementamos el ritmo y ha sido un verano un poco frenético. Pero bueno, la verdad que es un placer siempre abordar repertorios diferentes y sobre todo ofrecérselos al público. Intentamos siempre sorprender. Un concierto temático de este tipo no es muy habitual. Entonces parece que al público le ha gustado y eso nos da más aliciente para seguir trabajando en esa
línea. Claro, es que al fin y al cabo, si al público, a la gente, a los que se deben ustedes, ¿no? Cuando salen al escenario les gusta, esto quiere decir que puede haber más recorrido, ¿no? En la cabeza que tienen, hacer algo también especial, si no Camilo VI, que ya ha repetido, pues no sé, ¿algo diferente o todavía no? Es muy pronto.
No, nosotros planificamos siempre con bastante antelación y en los últimos años pues hemos hecho conciertos de diversa índole. Hemos hecho una proyección de videomapping sobre la fachada de la iglesia, En años anteriores hemos hecho conciertos temáticos de bandas sonoras, ahora está este homenaje, y para el año que viene pues ya estamos empezando a pensar en un proyecto totalmente diferente al que hemos hecho. Lo que pasa es que no me gusta adelantar sin que esto todavía esté bien madurado, pero lo que sí nos gusta de un año para otro es cambiar la dinámica, buscando siempre ese grado de sorpresa, de sorprender a nuestro público.
¿Qué salud tiene la banda de música de Teror ahora mismo? ¿Cuántos componentes son y qué impacto, qué trascendencia tiene, don Óscar?
Pues mira, ahora mismo, digamos, el punto de partida es que estamos hablando de una banda centenaria, de más de 130 años de antigüedad. Por lo tanto, está basada en una tradición muy, muy arraigada en el municipio. En el municipio hay mucha cantera, hay mucha afición por la música y en concreto por la música de banda. Ahora mismo la banda somos 62 componentes y hay una heterogeneidad dentro del grupo. Hay desde nuevos componentes con 13, 14 años hasta personas ya con más de 50. Entonces siempre nos hemos caracterizado por ser un grupo donde alternan, generaciones, distintas generaciones dentro de lo que es el mismo colectivo.
El Profeta en su tierra aquí en Teror, pero ¿qué otros lugares, qué otras zonas han conquistado también la banda de música de Teror? ¿Hasta dónde ha llegado la banda de música de Teror, Óscar?
Bueno, nosotros somos formamos parte de la Federación Insular de Bandas de Música de Gran Canaria y de la Federación Regional. Entonces cada hay una serie de ciclos de viajes. Por ejemplo, este año hemos estado en verano en Fuerteventura, hemos participado en un pequeño concierto tipo pasacalle en Fuerteventura y después habitualmente hacemos encuentros de bandas con otras agrupaciones. Hace unos años tuvimos la suerte de estar en Granada con unos compañeros de la banda de Montefrío. Lo que sí es verdad que cada vez es más complicado mover un grupo tan grande. Si estamos hablando de un grupo de 60 personas, que no es sencillo ni barato poderse desplazar. Pero bueno, cada X años intentamos movernos, por lo menos como mínimo dentro del archipiélago.
Y le pregunto, ¿tendremos concierto de Navidad este año también? ¿Se está preparando ya, Óscar?
Sí, por supuesto. Ese es uno de nuestras citas obligadas, el 25 de diciembre, en la Basílica. Nosotros tenemos muchísima suerte de tener una basílica como la que tenemos aquí en Teror. Y por supuesto, ahora terminamos, cogemos dos semanitas de vacaciones y empezamos a preparar de manera intensiva ese concierto tan especial para nosotros la noche del 25 de diciembre.
¿Tienen el repertorio ya o todavía no?
No, todavía no. Es decir, por supuesto tenemos una base sobre la que trabajar, pero todavía no está perfilado. Sí, es verdad que hay un eje siempre temático que es en torno a algunos villancicos, en torno nos gusta interpretar valses y polcas, pero después siempre guardamos alguna sorpresa de música original para banda, sobre todo más en su vertiente sinfónica, aprovechando la acústica de la basílica.
Ya para acabar, ¿cómo vive Óscar Sánchez las fiestas grandes de la isla de Gran Canaria, la fiesta de la patrona, la diócesis de Canarias? Pues, ¿cómo lo vive usted?
Siempre de manera muy intensa y muy activa, porque nosotros formamos parte activa de la fiesta, contribuimos desde la banda en distintos aspectos y la verdad que nos encanta. Yo en este caso, como director, pero a todos los componentes, nos gusta participar de manera tan activa en la fiesta. Nos llena como terorense, por supuesto, y nos enorgullece pues poder contribuir, poner ese granito musical a los actos que discurren en este mes.
Me gustó lo que dice que hay cantera, ¿no? Que hay gente muy joven en la banda de música de Teror. Quiere decir que va a sobrevivir sin ningún tipo de duda. Ojalá otros 100 años la banda de música, ¿no?
Sí, para nosotros es fundamental. Nosotros más que una banda lo que intentamos tener es un proyecto cultural. Entonces la renovación constante de los componentes para mí es piedra angular de este proyecto, sobre todo para evitar que la banda pueda llegar a un momento de envejecimiento. Y por ello tenemos convenios con las escuelas de música y estamos constantemente renovando los músicos, vamos a los colegios, hacemos conciertos escolares, siempre moviéndonos para que, sobre todo en Teror, la población joven que tiene mucha afición y tiene mucha capacidad musical, pues sepa que tiene una banda en la que pueden terminar dando rienda suelta a esa inquietud.
Y ya para acabar, don Oscar, el llevar canciones de siempre, tradicionales, que suenan todos los años aquí en Teror, la gran mayoría de ellas creación de Néstor Álamo, Caminito de Teror, Hay Teror, llevarla a una banda sinfónica, eso es sencillo, es difícil, hay que hacer muchos arreglos, ¿o no?
Bueno, no es que sea complicado, Néstor Álamo, por supuesto, no puede faltar la interpretación de las obras de Néstor todos los años. Nosotros ya tenemos arreglos que tenemos ya muy consolidados de otros años, pero no puede faltar ese tipo de repertorio. Vamos, terminar un pregón de la fiesta de Pino sin interpretar el Hay Teror no tendría lugar. Entonces siempre estamos renovando y, por supuesto, tenemos contacto con muchos arreglistas. Hay ahora profesionales canarios que están empezando a, digamos, su profesión de compositores, y intentamos siempre modernizar nuestros arreglos sin faltar, por supuesto, a lo que es la raíz del género folclórico.
Óscar Sánchez, director de la banda de música de Teror, gracias por atender a la cadena COPE. Felices fiestas, un abrazo, buen día.
Igualmente, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Libo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelkoalagarden.com.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y será un campeón.
Vive Teror, vive El Pino 2023, viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche. Ven al concierto de Víctor Manuel con su mejor música de ayer y de hoy. Recuerda, viernes 8 de septiembre, Víctor Manuel en concierto. Vive Teror, más información en teror.es.
Vente conmigo al huerto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Que tiene un niño con su carita de rosa.
Ay, Teror.
Cultura canaria, el obispo de la diócesis de nuestra tierra, el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Vamos a hablar unos minutillos, un ratito con él. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿se dirige a Teror? ¿Cuándo se pasa por aquí? ¿Por la Villa Mariana, don José?
Bueno, pues ya a mediodía me iré para allá para poder empezar con la romería, a recibir a todos los municipios, las ciudades de Isla de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria, perdón, que llevan las ofrendas de la Virgen del Pino.
Don José, ¿qué es lo más que le sorprenda a usted de la romería, esta canalidad que tenemos, la solidaridad? ¿Con qué se queda usted, don José?
Uy, a mí me encanta la devoción de la Virgen del Pino, esos ríos de peregrinos, esa manifestación de cariño que se manifiesta, el amor a la Virgen, a ese niño pequeño, pero con la caridad, aportando, llevando tantas personas para atender las necesidades de los más pobres. También Caritas, eso me parece también un hecho fantástico, maravilloso.
Además, con una basílica totalmente renovada, ¿no? Por fin se renueva, se mejora la basílica, que ya le hacía falta.
Sí, gracias a Dios hemos tenido un buen cabildo y que ha apostado también, y un buen gobierno que ha apostado por conservar ese patrimonio y sobre todo esa riqueza y esa joya que es esa basílica, esa casa de la Virgen del Pino, que además es la casa de todo, y por eso pienso que es un acierto y hay que darle las gracias a esas autoridades civiles, al cabildo, al gobierno de Canarias y sobre todo también al párroco, que ha estado ahí siempre luchando para que la basílica pueda relucir con fuerza ante, no solamente ante Canarias, sino ante el mundo entero.
Monseñor, hay mucha gente que por lo que quiera que sea, seguramente problemas de salud, pues no puede hacer el camino, no puede estar en Teror, pero nos está escuchando. ¿Cuál sería el mensaje del obispo de la diócesis de Canarias, el mayor representante de la Iglesia aquí en nuestra tierra, para esta gente?
Bueno, pues conmemorando las palabras del Papa en la JMJ, María siempre está cercana y sobre todo en la Iglesia caben todos, porque debajo del manto de la Virgen del Pino cabe todo el mundo. Y María siempre está dispuesta también a acudir, a acompañar a tantos enfermos, a tantas personas que la necesitan, porque ella es consciente del sufrimiento y su hija nos la dio para poder acompañarnos en la cruz, para que la cruz no sea la última palabra, sino sea la resurrección, la victoria, la vida eterna.
Ya para acabar, don José, cuando finalice ya sobre las 8 de la tarde, ya entre en la Basílica la Virgen del Pino, ¿tiene pensado qué va a decir? ¿Un poco cuál va a ser su alocución, don señor?
Bueno, si yo pedirle por tantas y tantas personas que han sufrido en los incendios de este año de Tenerife, de La Palma, y en tantas personas que sufren el drama de la migración, que han dejado sus vidas en el océano, y a ver si también podemos que la Virgen ilumine camino de fraternidad y de humanidad en nuestra sociedad que tanto necesita.
Hablando de inmigración, parece ser que los cabildos se van a poner de acuerdo. Bueno, la verdad es que tampoco es complicado que se pongan de acuerdo los cabildos, ¿no? Quizá habría que poner de acuerdo más al gobierno de Canarias, aunque parece ser que el ministro ha tenido cierta sensibilidad en esa reunión que tuvo hace un par de días. El ministro de Migraciones, ¿no?, Escrivá, ha tenido sensibilidad y ha reconocido el drama migratorio, que podría ir a más, sobre todo con los conflictos armados que estamos viendo en diferentes lugares, en Senegal, en Mali, y parece que no se pone coto a esta situación. Podríamos tener en los próximos meses un drama aún mayor del que estamos viviendo en el problema migratorio.
Totalmente, por eso es un problema no solamente de España, también de Europa, y sobre todo Canarias tendrá que alzar la voz para decirle que no podemos convertirnos en una Lampedusa, como escribimos los obispos cuando la crisis migratoria. Tenemos que estar ahí. La migración es una realidad muy poliédrica. Hay que buscar atacarla desde a las mafias que se juegan con esto. Habrá que promocionar también en los países de origen un desarrollo. Habrá que facilitar. Lo que no podemos es olvidarnos que tantas guerras se montan allí, para la guerra de económica, guerras para buscando los intereses, y las guerras que se libran en otros sitios también se trasladan a África, esquilmando también toda su riqueza, usando tantas personas para beneficio de unos pocos. Por eso, esta realidad poliédrica habrá que afrontarla entre todos, pero lo que sí está claro es que cuando nos llegan habrá que darle respuesta a tantas y tantas personas. Tenemos que estar ahí para ayudarlo, y bueno, allí juega un papel importante Caritas, toda la pastoral de la migración, y es bienvenido y recibido con alegría y con gozo la colaboración de las autoridades políticas del gobierno canario y del cabildo.
José Mafelos, obispo de la diócesis de Canarias, esta tarde hablamos. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Buen día, gracias a vosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Y recuerda compartir tus promesas en la guagua de laspromesas.com y Global las convertirá en kilos de alimentos para las familias más necesitadas. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Teror es el pino. Devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la Global. Entra en la guagua de laspromesas.com. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y hay que decir que le da un plus de calidad desde hace ya bastante años, ¿eh? Fue una idea muy bien llevada, muy bien creada, muy bien ejecutada. ¿Qué sería de la romería ofrenda sin esas décimas de niños y niñas que dedican a la Virgen del Pino desde el punto de vista del municipio que representa, ¿no? Vamos a hablar con Geray Rodríguez, que es verseador. ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Aquí estamos.
Oye, las décimas ya preparadas, ¿no? Y los chiquillos ya se las saben de memoria, ¿no?
Que así es. Las tienen ya en el corazón y en la garganta dispuestas para compartirlas en Teror. Y bueno, nosotros hemos sonado como cada año. La verdad que cuando arrancamos en 2012, pues lo hicimos con una ilusión que en lugar de menguar, lo que ha sido crecer en estos años, ¿no? Viendo cómo ya la gente espera los versos, cómo los niños se ilusionan, sus familias. Y en el caso concreto de un día como el de hoy, tienen unos segundos ahí, porque son unos segundos nada más los que recitan, pero como decimos, el recuerdo dura para toda una vida. Yo he encontrado adultos ya que están en la universidad, incluso algunos son alumnos míos, y me dijeron, yo estuve recitando en Teror. O sea, que esas cosas, pues yo creo que de alguna forma llegan para siempre.
Desde luego que sí, y se le da vía libre a los chiquillos para elegir estos versos, esta décima, se le ayuda un poco,
bueno, ¿cómo es el proceso? Hemos hecho en los distintos años en los que ha habido décimas, ya digo, desde 2012, hemos hecho de distintos modos. Los primeros 3 años, se repitieron unas décimas que yo elaboré para cada municipio. Y bueno, pues en aquel tiempo era más complejo todo, no teníamos la estructura que tenemos ahora con la Fundación Mencho Sílabas y la Escuela Verseadora. Íbamos seleccionando por los distintos colegios y por los municipios a los chiquillos, pero sin la estructura que tenemos hoy, donde damos clase a un montón de niños que ya forman parte de la escuela y que es donde es más fácil, por supuesto, sumarlos a este proyecto. Pero en aquella época, esos primeros años, me tocó a mí, a continuación le tocó al compañero José María Dávila, y después, durante algunos años, trabajamos con los propios chiquillos, que eran los que nos sugerían las ideas, nos sugerían los versos, y bueno, pues en coordinación con nosotros, pues eran, digamos, más suyas las décimas. Pero este año, la pandemia también nos complicó todo, como imaginarán, este año estamos contentos porque se nos ocurrió una idea que creo que es bastante provechosa, modestamente lo digo, pero también convencido, y es que las décimas han sido elaboradas por alumnos de los programas formativos especiales de la Universidad de Las Palmas, alumnos mayores de 55 años que estudian en la Universidad de Las Palmas y tienen algunas asignaturas en las que aprenden a escribir décimas, y ellos han sido los autores, con lo cual ahí hay un trasvase generacional maravilloso, escriben los mayores y recitan los pequeños. Y esa idea de este año nos ha ilusionado mucho.
Bueno,
por cierto, fuera poco, las décimas de las islas, porque hoy se recitan 44 veces en representación de los municipios de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria, pero hay otras 8 que se recitan en representación de las islas. Estas otras 8 décimas han sido elaboradas por un trovador puertorriqueño. Es la primera vez que tenemos una participación internacional. Omar Santiago, trovador puertorriqueño, ha sido el autor de las 8 décimas de las islas. Con lo cual, imagínate, por un lado...
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Y por otro lado, una participación internacional.
Oye, ¿y cómo se tranquiliza a los chiquillos? Porque yo supongo que será un manojo de nervios, ¿no? A pesar de que son segundos, ellos evidentemente querrán hacerlo bien, está prácticamente toda su familia mirándolos, todos escuchándolos. Son un manojo de nervios. ¿De qué manera los tranquilizas tú, Geray?
Bueno, nosotros hacemos con ellos un ensayo previo, en este caso fue el día 31 de agosto, el pasado jueves. Y bueno, pues la verdad que este ensayo es muy interesante para ellos, porque lo hacen ahí en Perón, viendo el espacio donde van a recitar. Se acostumbran un poco a la presión que, como bien dice, van a tener en ese día. Pero nosotros intentamos que lo disfruten, ¿no? La premisa fundamental es esa que te decía antes. Decirle, mira, estos son unos segundos que vas a tener aquí, pero te vas a acordar toda la vida de esta emoción y no se te va a olvidar nunca lo que vas a vivir hoy. Así que aprovechalo, vívelo intensamente, y eso es lo que le decimos. Y la verdad que funciona. Alguna vez hay más nervios, alguna vez puede haber una palabra que baile, pero bueno, estamos atentos siempre cerca de ellos para ayudarlos, apoyarlos. Y desde luego, ya digo, hasta ahora ha sido una experiencia más que grata. Hemos conseguido, por ejemplo, yo creo, vamos, lo digo con toda la modestia del mundo, pero también convencido, como te decía antes, hemos conseguido aportar a la romería algo que creo que le hacía falta, ¿no? Hay muchas otras cosas que deberían cambiar en la romería y no cambian, pero bueno, las que de alguna forma están en nuestra mano, las iba a aportar esto, pues yo creo que sí lo estamos haciendo, consiguiendo que los jóvenes se impliquen, consiguiendo que las familias se impliquen. Ha habido muchos padres que me han dicho, yo nunca había venido a la romería de Perón y vengo acompañando a mi hijo o a mi hija. O sea, que imagínense lo que significa.
Y ya para acabar, Geray, ¿cómo se hace ese proceso de selección? Porque yo imagino que todos los chiquillos querrán dedicar unas décimas a la Virgen, ¿no? ¿De qué manera?
Como te digo, en estos últimos años todo ha sido más sencillo, bueno, siempre es complejo, porque siempre nos gustaría que fueran más, claro, pero siempre es complejo, pero al mismo tiempo que es complejo, también te digo que es más fácil para nosotros ahora porque tenemos una estructura. Nuestra escuela de ahora, a través de la Fundación Ocho Sílabas, está presente en todos los municipios. Tenemos al menos un centro educativo en cada municipio en el que trabajamos quincenalmente con los chicos y las chicas. Estamos hablando de que, por supuesto, son más de 21 centros, pero al menos garantizamos estar en cada centro, en cada municipio, perdón. Y entonces, pues, en coordinación con el profesorado, se selecciona una pareja de niños y de niñas de cada centro y lo hacemos de ese modo. Por supuesto, siempre que nos queda pena por otros que quisieran hacerlo y no pueden, pero bueno, el proceso de selección, digamos, se hace directamente con sus maestros, sus maestras, que son los que están siempre con ellos, y eso nos ayuda a intentar buscar a los que les hace ilusión, a los que lo viven, y por supuesto siempre con absoluta libertad, entendiendo que, por supuesto, también deben tener claro que es un acto que tiene una formulación determinada, un acto religioso al final, y un acto también festivo, y por supuesto en entera libertad, y deciden ir, y quieren participar, pues lo hacen siempre convencidos.
Geray, tú eres verseador, eres repentista. ¿Esto de la improvisación se entrena o nace uno con ello? O ¿cómo es?
Esa es la pregunta del millón, Javier. Siempre hay que responder a esa pregunta de alguna manera, ¿no? Y siempre me gusta responder del mismo modo, ¿no? Yo creo que, como todo en la vida, por supuesto hay que entrenarlo, practicarlo, ¿no? Con respecto a lo de nacer con eso, yo quiero siempre pensar que no es así. Yo quiero siempre pensar que cualquiera que se esfuerce y cualquiera que lo intente, pues lo conseguirá. Otra cosa será hasta dónde llegue, ¿no? Con ese esfuerzo. Como digo yo, todos quisiéramos ser pintores, pero no todos vamos a ser Van Gogh, ¿no? Seguramente. Entonces yo creo que ahí se trata de saber que hay una parte técnica, una parte de aprendizaje, y una parte, pues, de talento, de sensibilidad. Todo eso se puede entrenar, todo eso se puede estudiar, pero lo que está claro es que hay que tener seguramente también un esfuerzo y una constancia, ¿no? Como decía aquello que decía García Lorca, de que si soy poeta por la gracia de Dios o la del diablo, también lo soy por las horas que paso delante de un papel, ¿no? Yo creo que de alguna manera eso explica todo.
Bueno, pues todo hay que decirlo. Ha tomado una dimensión diferente desde 2012, cuando se instauró estas maravillosas, preciosas y emocionantes décimas por parte de los niños a la Virgen del Pino, representando a los 21 municipios y también al Cabildo de Gran Canaria. Y el creador, el alma mater de todo esto, ha sido Geray Rodríguez, verseador. Geray, gracias una vez más por atender a la COP. Esta tarde nos vemos. Un abrazo.
Muchas gracias, nosotros nos vemos. Feliz día del Pino a todos y nadie se queda sin acercarse a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo es eso? Sarna con gusto no pica. Ellos y ellas trabajan muy duro durante todo el año para tener unas fiestas a la altura de lo que representa, ¿no? Que al fin y al cabo es nuestra madre, la patrona de la diócesis de Canarias, ¿no? La Virgen del Pino, tan querida, tan venerada. Y trabajan con ganas, pero trabajan también con gusto, porque debe ser un placer trabajar y por la madre. Sabina Esteves es concejala de Recursos Humanos, Tráfico, Transporte y Salud Pública. Madre mía, Sabina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Algo más?
Buenos días. No, yo creo que ya con eso tenemos con suficiente. Yo,
cuando te lo dijo el alcalde, te dijiste, a mí me da que aquí hay demasiadas áreas, ¿no?
Tenías que haber visto mi cara. Era un poema, la verdad. Pero bueno, se va llevando con dignidad y como se pueda. Además, son todos siempre retos. Y en este caso, pues estas áreas nunca las había gestionado. Y la verdad es que pues está siendo un placer pues conocer cosas nuevas. Y cambiar de área, que siempre refresca, sí, y da otra forma de vista.
Sí, además dejar un poquito Hacienda de un lado, quieras que no, eso también gusta, ¿no?
Sí, sí, además tenía Hacienda, Contratación, Urbanismo, Patrimonio, la verdad es que sí, que tenía también otras áreas un poquito complicadas, así que bueno, pues...
¿Usted no se aburre?
No, aburrirme la verdad es que no, pero bueno, lo llevamos bien.
¿Y cómo se vive después de tantos años esta fiesta? Una más, pero es que cada una es diferente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, este año precisamente lo estoy viviendo con mucha más tranquilidad, mucho más relajada. Yo creo que al final esto lo hace pues la experiencia de año tras año, pues estar viviéndola, al final te vas ya dando cuenta de que estás rodeada de muchísimas personas pues que cuidan de nuestra seguridad, de todos los empleados públicos pues que tienen todo organizado, medios de comunicación que hacen llegar toda la información a toda la ciudadana. ¿No? Sí, está todo rodado. Es verdad que siempre se puede salir algo nuevo, pero la verdad es que prácticamente está todo rodado y lo único que tiene uno siempre la preocupación del día 7 por la noche, que evidentemente pues ya eso no es rodado, sino depende de cada año pues la gente que se acerque a Teror y cómo vengan, sobre todo, que esperamos que sean.
Claro, usted dice, con la experiencia que tengo ya con más tranquilidad, a mí se me viene a la cabeza cómo fue la primera vez que tuvo usted estas competencias, ¿no? Y que veía que venía el día 7 y que no sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Cómo fue eso?
Fue muy complicado, porque imagínate, en esa época era yo la concejala de cultura del ayuntamiento, que tenía prácticamente la mitad del peso de los actos de las fiestas del Pino. Entonces la verdad es que fue bastante complicada, con mucho nerviosismo.
De responsabilidad
sobre todo, que la verdad es que la responsabilidad pesa muchísimo. Y aunque esto no quiero decir que yo esté totalmente tranquila, es decir, que el nerviosismo siempre existe. Pero
lo que pasa es que a veces uno, disculpe, concejal, en la cabeza, nos hacemos algo mucho mayor de lo que realmente es. Suele ocurrir.
Sí, sí, suele ocurrir. Sobre todo, te digo, los primeros años de política, evidentemente, sí, las expectativas eran con mucho más miedo, con mucho más pánico, con mucho más nerviosismo, y al final pues veo uno que realmente pues estamos bien rodeados y las cosas, entre comillas, alguna que otra incidencia, suelen salir bien. La gente es bastante cívica, la gente se suele comportar. y al final pues eso es lo que prima, que todo sale bien, que participan muchísimas personas y tú lo ves que transcurre con total normalidad.
Bueno, la verdad es que el Ayuntamiento de Teror no suele dar problemas, no es problemático, ¿no? Pues trabajan con una piña, a pesar de ser el Partido Socialista, uh-huh, o incluso siendo el Partido Socialista y el Partido Popular. Desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿falta, uh-huh, personal? ¿Estamos bien? ¿O a lo mejor sobra funcionariado público?
No, la verdad es que no. Es verdad que tenemos un buen equipo de trabajo en el Ayuntamiento de Teror, pero sí es verdad que estamos trabajando en la realización de la relación de puestos de trabajo, pues para cubrir en este caso pues todas las necesidades que tiene el personal, tanto funcionario como laboral del ayuntamiento, y cubrir, cómo no, pues también muchas plazas de personal que se ha ido jubilando. Y yo creo que el personal en las administraciones públicas nunca es mucho, siempre es necesario, porque al final los ayuntamientos somos los que estamos cercanos a la ciudadanía, y si no tenemos personas para atender a ese ciudadano cuando se acerca al ayuntamiento o resolver cualquier tipo de documento, pues complicado lo llevamos. Así que mi tarea aquí, la verdad es que en recursos humanos va a ser, sobre todo, pues intentar cubrir todo lo posible lo que es el personal del Ayuntamiento de Teror, pues lo máximo que me permita la ley. Sabemos que estamos un poquito complicados con la ley, que solamente pues nos permiten pues coger un poquitas plazas cuando sale la oferta de empleo público, pero bueno, estamos intentando cubrir la máximo, empezando a trabajar ahora en octubre, marcado la agenda ya con la oferta de empleo público del año anterior, y por supuesto también la estabilización, que también estamos, ya hemos sacado la primera convocatoria y nos quedan dos convocatorias más para intentar estabilizar también las plazas que estaban de personal laboral en el ayuntamiento.
No tenemos déficit, no tenemos sobrecualificación, ni mucho menos.
No, para nada, para nada más. El Ayuntamiento de Teror es un ayuntamiento que desde el año 2000, yo era concejala de Hacienda, desde el año 2016, es un ayuntamiento que no está endeudado, que tiene deuda cero, que tenemos dinero en los bancos para afrontar cualquier cosa, así que en ese sentido puedo decir que el Ayuntamiento de Teror es un ayuntamiento saneado.
Se definen unas reglas de gasto, vamos a ver, todavía no sabemos cómo son, pero posiblemente sean duras.
Sí, yo creo que sí, yo creo que ya ahora en el 2023 es lo que se escucha, que se va a levantar la suspensión de las reglas fiscales. Es lo que se escucha. Yo espero y deseo que no sea de esa manera, o si se levantan, por lo menos pues que no sean tan estrictas como eran cuando empezaron, porque la verdad es que es muy complicado para las administraciones pequeñas tener ese amarradero que tenemos, que no nos deja movernos con mucha facilidad. Tenemos la ley de contratación y las leyes de Hacienda, que al final nos vemos, pero hasta el cuello para poder sacar proyectos adelante.
La ley de contratación ha sido un obstáculo, gran obstáculo, una gran ventaja, me viene obstáculo, ¿no?
Obstáculo, la verdad es que sí. Es decir, es una ley que está bien hecha, pero creo que demasiado restrictiva. Tendrían que abrir un poquito el abanico, porque como te digo, a las administraciones pequeñas nos dejan totalmente asfixiadas. Y como bien hablamos de recursos humanos, nosotros pues gracias que tenemos un departamento de contratación en el ayuntamiento, donde tenemos a dos personas pues llevando todo el tema de las licitaciones, pero es que hay incluso ayuntamientos que no cuentan con ese personal. Pues imagínate cómo se pueden ver con ese encorsetamiento que tienen con la ley de contrato. Entonces es complicado. Espero que las administraciones a nivel grande, evidentemente, que tengan en cuenta los ayuntamientos pequeños.
Claro, usted dice, soy concejala de salud pública. Uh-huh. Menos mal que es concejala de salud pública ahora, porque hace unos años era bastante complicado, ¿no?
Sí.
Cuando afortunadamente ya todos nos podemos ver, todos nos podemos abrazar y vuelve otra vez la normalidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que me tocó en una buena época. Es verdad que también estaba en el equipo de gobierno, otra compañera mía pues llevaba lo que es salud pública, pero la verdad es que aquí hicimos una piña. No importaba qué concejalía llevara uno o llevara otro, sino realmente pues se apoyaba a la concejalía, en este caso, que llevara el mayor peso, y en este caso pues era salud pública y servicios sociales, y era otra compañera la que la llevaba, y todos trabajábamos a uno para poder llegar a toda la ciudadanía y que prestarle todos los servicios necesarios en esa época tan complicada,
bueno,
de la pandemia.
También la gestión estaba centralizada prácticamente en el gobierno central, gobiernos autonómicos, uh-huh, también cabildos, por lo tanto la labor era difícil, era dura, al fin y al cabo, concejala, concejal de salud pública, pero prácticamente estaba todo hecho, todo rodado. Ya para acabar, uh-huh, ¿qué modificaciones de tráfico vamos a tener durante estas fiestas, concejala?
Bueno, las modificaciones de tráfico son las habituales de cada año. Ya sabemos que la Gran Canaria 21 desde las 7 de la mañana es sentido único Tamaraceite-Teror, y si es verdad que a las 7 de la tarde, que ya llevamos haciéndolo unos cuantos añitos, se cierra totalmente al tráfico hasta las 2 de la madrugada. Todo, siempre pongo estos horarios en función de cómo vaya el tránsito de personas por la carretera, porque evidentemente si a las 6 de la tarde pues vemos que hay muchísimo tránsito de personas por la carretera, pues tendremos que cortar antes el tráfico. Todo esto lo hacemos hacemos por la seguridad de las personas. Ya el año pasado nos vimos un poquito agobiados en vez de que pasaban las guaguas, los vehículos y las personas, y nos vimos agobiados. Entonces hemos decidido que este año se va a cortar a las 7 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, que es cuando se prevé que muchas más, la afluencia de personas sea más grande sobre esas horas. Y luego también está la Gran Canaria 43, que es la de Arucas, que en este caso es sentido bajada Teror-Arucas, que también está cortada desde la, bueno, cortada bajada en este caso nada más, que es de bajada desde Teror hacia Arucas, es decir, todo lo contrario que la Gran Canaria 21.
Bueno, pues ya para acabar, nos quedan segundos, porque ya escucha usted el repique de campanas, ¿no? ¿Qué cree, decimos a la gente que nos está escuchando ahora mismo?
Bueno, pues que vengan a disfrutar de las fiestas del Pino, que tenemos desde hoy hasta el domingo para poder disfrutar de todo lo que nos ofrece Teror, que vengan a visitar a la patrona y que lo hagan con tranquilidad y relajados, y también pedirles un poquito de paciencia, porque para que no se nos acelere mucho por el tema de las restricciones de tráfico, que les cuesta mucho llegar al municipio y a veces vienen muy enervados, así que pedirles paciencia y disfrute.
Que utilicen el servicio público.
Por supuesto, también.
Y además que es muy efectivo. Sabine Esteve, concejala de un montón de cosas. Sí. Recursos humanos, tráfico, transporte, salud pública, felices fiestas, muchas gracias.
Igualmente a ustedes por estar ahí, gracias.
Fiscales, mayoritaria entre los profesionales del Ministerio Público, afea el silencio del fiscal general del Estado ante la gravedad, dicen, de las palabras de Puigdemont, reclamando que la justicia deje de perseguir todo lo relacionado con el procés a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Duro comunicado que llega cuando Álvaro García Ortiz interviene en la apertura del año judicial, que en este momento arranca en el Supremo, presidido por el Rey. Allí está José Luis Concejero.
Día de togas y de insignias, día de sillas granates, de seguridad en cada esquina y de mucha expectación en esta apertura del año judicial, marcado por los grandes retos que tiene este poder del Estado por delante. El primero no se ha formalizado, pero es esa ley de amnistía que ha puesto encima de la mesa el independentismo catalán y que supone un golpe directo al orden constitucional. Un desafío que requiere de una respuesta inmediata, aseguran los fiscales. Además, un año más seguimos sin la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Camino del lustro, mucho tiempo para una institución de estas características. Y en medio de todo esto, el Rey, que preside esta apertura, para él también seguramente la profesión se lleva por dentro.
Y mientras aumentan las presiones para que Pedro Sánchez no acepte las exigencias del expresidente catalán, de Carles Puigdemont, esta mañana aquí en Herrera en COPE, Alfonso Guerra, histórico dirigente socialista, lo calificaba de viaje a la infamia, palabras a las que ha respondido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Al señor Guerra le tengo cariño y respeto.
¿Cuál es su opinión sobre eso?
Cariño y respeto.
El Partido Popular cree además que Sánchez tiene tiempo de sobra para volver a reunirse con Alberto Núñez Feijóo antes del pleno de investidura del candidato popular, para el que quedan 20 días, Maribel Sánchez.
Un nuevo encuentro para buscar el encaje territorial de Cataluña que ya le planteó Feijóo a Sánchez en la cita de la semana pasada y en la que pudo escuchar su rotundo no es no. Sin embargo, en la dirección del Partido Popular explican a COPE que la exigencia de amnistía de Puigdemont ha sido un punto de inflexión y eso les lleva a redoblar la presión sobre el PSOE para que lo evite y se atenga a pactar con el PP o a rechazar el guante en público. Visto lo visto, esto último es lo que consideran más probable, pero quieren hacer mucho ruido y a todos los niveles para que Sánchez quede retratado, incluido en los parlamentos de las 11 comunidades autónomas en las que gobierna el PP y donde piensan abrir también este debate.
Y arranca el curso escolar para los 700.000 alumnos de bachillerato que hay en España. Un curso peculiar porque el próximo mes de junio se examinarán de la selectividad que está en vigor desde el gobierno de Mariano Rajoy, pero, sin embargo, estudiarán con los criterios de la nueva ley educativa aprobada por Pedro Sánchez. Sefi García.
Será posible hacerlo porque no hay más remedio, pero no es lo ideal, nos dice el profesor de matemáticas Julio Rodríguez Taboada. Una semana han tenido los docentes para interiorizar este cambio y serán ellos los que tengan que adaptar los contenidos.
Por un lado tienes que hacer una programación en base a una ley, pero por otro lado, pues de alguna manera tienes que ir adaptando tu forma de enseñanza a una prueba que va a decidir el futuro de tu alumnado, porque este alumnado se juega mucho en esa prueba. Estos chavales se están jugando el futuro en décimas.
Aún así, el profesor Rodríguez Taboada prefiere que se mantenga la vieja selectividad ante la falta de un diseño claro y comunicado con tiempo de la nueva. No se pueden hacer experimentos con algo tan serio, asegura.
Con la
la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ultima este jueves los preparativos antes de enfrentarse mañana a Georgia. Bruno Quesar.
Los de Luis de la Fuente se ejercitarán esta tarde por última vez antes de saltar a escena. Partido clasificatorio para la Eurocopa mañana a las 6:00 p.m. ante Georgia, donde Luis de la Fuente está pendiente del Laporte, que acarrea molestias en un tobillo. En tenis, Carlos Alcaraz va a jugar mañana las semifinales del US Open ante Daniil Medvedev, después de deshacerse esta madrugada de Zverev en tres sets. Previsiblemente esa semifinal va a ser a las 9:00 p.m. Recuerdo, la otra semifinal va a enfrentar al norteamericano Shelton ante Novak Djokovic. Y ya está todo listo en Olvega, Soria, para la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kike Iglesias.
La cita con la salida aquí en Olvega será más allá de las 2 del mediodía en esta etapa 12 Express de la Vuelta a España, antes de la llegada de mañana a los Pirineos franceses, al Tourmalet. Hoy nos vamos hasta la capital de Aragón, hasta Zaragoza, 150 kilómetros sin puertos de montaña, una etapa que, si el Cierzo lo quiere, puede ser muy interesante y muy rápida. Vamos a ver una jornada quizá al sprint, con Sepp Kuss de líder a la espera del Tourmalet de mañana.
Gracias, Quique. Desde las 4 de la tarde, duodécima etapa que vamos a vivir aquí en COPE con Eri Frade y todo el equipo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:05, estamos en la Villa Mariana de Teror, emitiendo en directo como no puede ser de otra manera, y además es tradición estar aquí desde primerísima hora el 7 de septiembre, donde realizamos toda la programación regional y también local desde la Villa Mariana. Y recuerden ustedes, desde las 4 de la tarde estaremos emitiendo la romería ofrenda hasta que acabe, normalmente a las 8 de la tarde. Son las 11:05, algo de publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Y recuerda compartir tus promesas en laguaguadelaspromesas.com y Global las convertirá en kilos de alimentos para las familias más necesitadas. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vive en COPE las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, la bajada, la romería ofrenda, el Día del Pino, todo te lo contamos en COPE, en el 103.0 de la FM.
Un saludo cordial en estos días de fiesta que se aproximan en honor a la Virgen del Pino. Una llamada a venir a visitarla, a animarse todos a peregrinar a los pies de la Virgen. Celebremos juntos con alegría, respeto y armonía, llenos de júbilo, nuestro fervor, nuestro cariño y nuestro amor a la Virgen del Pino, y que estas fiestas nos ayuden a ser más hermanos, más solidarios, más unidos, y sacar de estos días de fiesta los valores que brotan del encuentro y de la fraternidad. Volvamos al Pino, volvamos a Teror, la Virgen les espera para animar, alentar nuestro caminar. ¡Felices fiestas!
En septiembre nos reencontramos con nuestra patrona. ¡Vívelo en COPE!
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes chaise longues. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones de descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Análisis, la visión que tienen nuestros invitados e invitadas sobre asuntos de la actualidad. Vamos a saludar a José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada y calurosa mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y cuándo te vienes a Teror, José Eduardo?
Pues mira, Teror suelo ir los domingos de mercadillo, pero bueno, últimamente lo tengo un poquito abandonado. Tengo que recuperar la costumbre.
Pero los domingos solo de mercadillos, ¿no? A darse una vueltita por aquí, pero para ver a Pino no, ¿o qué?
Ah, bueno, no lo creo. Yo en su día, ya hace años mil, cuando estaba en el seminario, pues estuve en el seminario diocesano, iba a ser cura, pero me arrepentí. Sí llegué a hacer la caminata y me hospedaba luego cuando llegaba arriba en un anexo que tienen las monjas arriba en el entero. Pero hace tiempo que no hago la ruta.
Bueno, oye, ¿qué tal el verano? ¿Dónde has estado? ¿Te has quedado por aquí? ¿Has salido?
Mira, por desgracia sí, porque como la gente recordará, hubo elecciones así sin uno esperárselo.
Ya.
Entonces tuve que dedicar mucho tiempo a la campaña y me quedó muy poco tiempo de vacaciones para agosto, así que únicamente tuve una semana libre y el resto trabajando en la oficina, así que...
Bueno, pero ¿te quedaste aquí o saliste? Me quedé aquí.
Si todo va bien, en diciembre me iré a Corea, pero por ahora me quedo aquí.
¿Pero del norte o del sur?
Del sur mejor. A mí la parte comunista no me va.
No, bueno, oye, pero mira, como viaje curioso no está nada mal, ¿no? Das una vueltita a ver cómo se vive ahí, ¿no?
Y si a lo mejor dices, bueno, y a lo mejor no regreso, ¿no? Porque no te dejan salir, pero prefiero que no, no. Prefiero irme al sur.
Es decir, no toques nada si en algún momento vas al norte, no hagas nada raro, no toques nada, porque ya sabes que te puede meter en la cárcel por cualquier bobería y vete tú a saber lo que puede ocurrir ahí. Por cierto, temas de actualidad, parece que Feijóo asume el 100% de la agenda canaria, ¿no? ¿Esto quiere decir que ahora mismo el mejor gobierno para España es el Partido Popular?
Hemos pasado 4 años gobernados por el Partido Socialista, por Podemos, ahora en la nueva nomenclatura de Sumar, y hemos visto las consecuencias de estos 4 años. La gente ha votado en su mayoría al Partido Popular, que es el vencedor de las elecciones, por mucho que le pese a la gente. Y lo que se trata ahora por parte del sector de la izquierda es tratar de volver a gobernar durante 4 años sosteniendo la gobernabilidad en partidos políticos que directamente solicitan una amnistía, directamente hablan sobre la legitimidad de aquellas elecciones de autodeterminación que tuvieron lugar en Cataluña, y sin prestar atención y sin ni siquiera tratar de buscar una alternativa que realmente no ponga en riesgo la gobernabilidad del país y no ponga en duda la unidad del país. ¿Y a qué me refiero con la alternativa? Pues mire, como alternativa están el resto de formaciones que no ponen en duda la integridad del Estado y que sí plantean soluciones para sus habitantes. En el caso de Canarias, como es el caso de Cristina Valida, nuestra representante en el Congreso, lo que se ha puesto por delante a todas las formaciones es un respeto íntegro a la gente canaria, que la gente canaria no es un concepto abstracto. Se trata de 30 medidas en respeto y en mejora de la vida y calidad de todos los canarios y las canarias, entre cuestiones como volver a tener un presupuesto para infraestructura educativa e hidráulica, que en su momento se acordó eso, en la última aprobación de los presupuestos, por parte del Ejecutivo actual no se han trasladado dichas cantidades, prorrogar la gratuidad del transporte mínimo 1 año, transferir realmente las cantidades necesarias para la problemática del volcán en La Palma. Bueno, una serie de cuestiones con las que se comprometió el Ejecutivo actual con la aprobación de los presupuestos generales de 2023, pero que no han llevado a cabo. Entonces, ante la falta de palabra por parte de la izquierda, pues la alternativa ha sido el Partido Popular, que se ha comprometido no solo cumplir una o dos medidas de la agenda, en cumplir íntegramente la agenda propuesta ya, por Coalición Canaria.
¿Pero tú crees que Alberto Núñez Feijóo le dijo que sí a todo, absolutamente todo, la agenda al 100%, hasta los pequeños detalles o flecos, porque sabe que, o por lo menos vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero en principio va a tener muy, muy, muy complicada la investidura?
Los motivos que le lleven al señor Feijóo precisamente a aceptar íntegramente, porque repito, insisto, ha respetado
todo,
íntegramente
absolutamente
la agenda,
todo.
Absolutamente todo, básicamente porque entiende que este de ley es de respeto a la situación ultraperiférica de Canarias y entiende que para que exista una efectiva igualdad entre todos los españoles se requieren de estas medidas diferenciadoras para evitar la discriminación que supone precisamente nuestra posición geográfica. Ha asumido esta propuesta como una realidad que tiene que llevarse a cabo y él lo ha gobernado por ahora a nivel nacional. No sabemos si nos va a mentir, no nos va a mentir, vamos a darle el beneficio de la duda. Lo que sí tenemos certeza es que la palabra dada por Pedro Sánchez no se ha cumplido no solo en estos últimos presupuestos, sino también en los años anteriores.
Entonces, esto quiere decir que lo mejor para Canarias ahora mismo es Alberto Núñez. Alberto Núñez Feijóo, lo mejor para Canarias ahora mismo, bajo tu punto
ahora
de vista.
Porque es el único que se ha comprometido con la agenda canaria propuesta por Coalición Canaria. Si este compromiso hubiera sido así por parte de Pedro Sánchez, en primer lugar le hubiéramos exigido que cumpla con lo que ya prometió, nos prometió y con lo que acordamos para la aprobación de los presupuestos generales 2023. Y si eso se diera lugar, pues entonces diríamos, bueno, pues apoyamos la formación de gobierno del Partido Socialista con el resto de partidos que, bueno, difícilmente va a soportar una gobernabilidad duradera para el Estado, pero bueno, sería bueno para Canarias. Esto no ha sucedido, ni siquiera se ha valorado una o dos medidas de la agenda y la alternativa que existe pues es la que ofrece el señor Feijóo, comprometiéndose íntegramente con la agenda que propone Coalición Canaria.
Sí, ¿y tú crees que será investido Alberto Núñez Feijóo? ¿Le falta un poco apoyo, pocos votos a favor, pero aún
está
así no se va a dar?
Está muy complicado. Yo particularmente, ya esto es una impresión mía, yo creo que va a haber repetición de elecciones. Algo que no nunca es bueno para el país, que haya una repetición de elecciones, porque ya el pueblo ha hablado, ya el pueblo ha votado. Pero en vista de lo que plantea Junts per Catalunya, que básicamente es legitimar lo sucedido con el referéndum de autodeterminación, la ley de amnistía y una serie de cuestiones que pone en tela de juicio el Poder Judicial de España y, por tanto, los aportes de ordenamiento jurídico, yo creo que una cuestión de Estado, una cuestión de sensatez y de principio, yo creo que el señor Sánchez no puede transigir ante las peticiones del señor Puigdemont. Pero peores cosas hemos visto del señor Sánchez, así que sinceramente...
Pero espérate, es que las exigencias del señor Puigdemont están a un lado de la Constitución española, ¿eh? Y no tengo muy claro si de forma clara y nítida va a incumplir la Carta Magna Pedro Sánchez. Tú me dirás, no, capaz es... Se ha incumplido en otras ocasiones, no te quepa la menor duda, pero de forma tan nítida lo va a hacer, no sé.
Mira, los incumplimientos normativos por parte del Ejecutivo parten desde la aprobación de los estados de alarma, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ahí vimos incumplimientos normativos, hasta los acuerdos con Marruecos sin siquiera contar con el Consejo de Ministros, hasta las negociaciones internacionales que afectan, por ejemplo, a las Aguas Canarias, sin tener presencia del Ejecutivo canario en dichas reuniones, como marca la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias. Es decir, si nos ponemos a ejemplificar los incumplimientos normativos por parte de Pedro Sánchez, podemos estar todo el día y más hablando de los mismos. Así que no me extrañaría para nada que se pusiera también de espalda a la Constitución con tal de seguir gobernando los próximos 4 años.
Bueno, pues vamos a saludar ahora a Carmen Vecino, que se incorpora también en esta conversación que estamos teniendo con José Eduardo Marrero. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y muchas gracias. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la Agenda Canaria.
Y esa Agenda Canaria que ustedes conocen porque ha sido un pacto transparente, un pacto conocido y un pacto que me obliga como candidato a la presidencia del Gobierno, es una agenda que busca la igualdad. No busca la excepcionalidad, ni busca la desigualdad, ni busca el privilegio. Y es que es un hecho evidente que esta comunidad autónoma es una comunidad ultraperiférica e insular. Y eso conlleva una serie de dificultades para mantener criterios de accesibilidad y de movilidad de sus ciudadanos, también de sus empresas. Eso conlleva también ser sensible con los desperfectos que todavía sufre la isla de La Palma.
Bueno, pues cumple al 100%, incluso los detalles, la Agenda Canaria, Alberto Núñez Feijóo, sí es presidente del Gobierno. ¿Crees tú, Carmen, que le ha dicho que sí a todo porque es conocedor que lo tiene muy, muy, muy complicada la investidura? ¿O porque realmente hay un compromiso cierto por parte del líder del Partido Popular con todos los intereses de Canarias y nuestras singularidades?
No son aspectos incompatibles. Yo creo que... Hombre, hay que felicitar a quien ha sido capaz de enseñarle que somos una región ultraperiférica, alejada, con problemas específicos. Después de tanto tiempo, y luego no es incompatible. Es decir, si quiere ser presidente del gobierno, tiene que saber que tiene que tener unos compromisos con quienes le pueden facilitar la gobernabilidad, y además él forma parte del gobierno de Canarias. El PP forma parte del gobierno de Canarias. Es decir, por un lado sabe que lo tiene muy complicado, pero si quiere resolver lo que tiene complicado, tiene que prometer y comprometerse, sobre todo comprometerse con este tipo de reivindicaciones, de necesidades, porque no son deseos de los canarios, son necesidades del archipiélago.
Bueno, ahí en el REF, ojalá y se cumpla al 100% en el REF, ¿no? Pero en el REF hay un artículo que dice que las inversiones en Canarias deben estar por encima de la media nacional. Lo cierto es que nunca se ha visto, jamás se ha visto, ¿no?
Bueno, ha habido argumentos para justificar los pros y los contras de esos planteamientos. Hay quien te dice que el hecho de que se esté invirtiendo para el tema de los... 75% de las subvenciones de transporte forma parte también de ese dinero que tiene que venir para Canarias, aunque en este caso para el tema de los transportes. Que se necesitan más cosas, sí, y a las pruebas no me remito si vamos a comprar papas al mercado. O sea, hay que tener unas políticas en materia agrícola, políticas en materia de importación de productos alimentarios de primera necesidad, y tener claro que todo eso es para el beneficio no solo para el archipiélago y su gente, sino para la gente que viene, para cuantos vienen, pasan por aquí de vacaciones o para trabajar.
Bueno,
cuestiones que además son de fácil resolución. La mera actualización inmediata de los costes tipo del transporte de mercancías, simplemente eso tiene un impacto inmediato y automático en la compra en Canarias. Y el momento de inflación que hemos vivido, y no actualizar los tipos los costes tipos del transporte, ha supuesto que nosotros tengamos una cesta de la compra más cara que en Madrid o que en Barcelona. Y eso es algo que no requiere de mucho esfuerzo, es como una simple orden ministerial, es que no se requiere más, pero no hay compromiso por parte del Ejecutivo actual.
Yo como ciudadana de a pie siempre recuerdo que cuando hace ya unas cuantas décadas vine a vivir a Canarias y luego volví a Madrid con mi familia, mi madre siempre me reñía porque decía que porque bajaba al mercado con dinero y volvía con más de lo que ella me había encargado o de lo que se consideraba que era necesario, y decía, mamá, es que aquí las cosas se pueden comprar con una inversión, un desembolso razonable. Es que en Canarias las cosas están tan caras, es decir, no es una cosa solo de ahora, es una cosa de toda la vida, y de toda la vida vamos acumulando esa situación.
Por eso tan necesarias las subvenciones al transporte, ¿no? Porque si no es que sería absolutamente prohibitivo para que baje el precio final de la cesta de la compra. Y aún así, fíjate cómo lo vemos, ¿no? De forma que muchos no podemos acceder.
Sí, no, es que es el asunto. Te están diciendo que por un lado no comas carne porque se contribuye al efecto invernadero y porque todo la carne no es buena, tal. Pero ahora mismo yo no sé si es más fácil comprar un entrecot que comprar un kilo de papas. De papas decentes.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Parece que es la primera papa caliente a la que se tiene que enfrentar el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, porque con el alumnado ya matriculado, Poli Suárez ha comunicado que la mitad de las nuevas aulas de 0 a 3 años no abrirá este curso. Por lo tanto, vamos a ver cómo se solventa esta situación. Pero la verdad es que no sé si es una falta de previsión o no, pero a muchos padres y muchas madres que yo entiendo que ya tenían materializado el hecho de que su hijo o hija de 0 a 3 años iba a estar en una guardería pública y ahora parece que no va a poder, a ver cómo puede conciliar la vida laboral y familiar, Carmen. Voy contigo.
¿Cuántos años llevamos diciendo que tiene que haber clases para 0 a 3 años? ¿Cuántos años se nos lleva prometiendo a las familias? No me pueden decir que es una cosa de última hora.
No, pero vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Yo aquí veo un ejemplo claro de anuncio sin relleno. Aquí el Ejecutivo anterior se vanaglorió sobre el número de plazas que iban a sacar para la educación de 0 a 3 años, pero eso lo tienes que fundamentar y lo tienes que materializar en alguna serie de obras. Es decir, los centros educativos donde se va a poder escribir alumnos de 0 a 3 años requieren de una adaptación. Y lo cierto es que la mitad de los centros no tienen iniciadas las obras, y la otra mitad de los centros se prevé que la sobreadaptación para acoger a estos alumnos termine en enero. Si este es el panorama, ¿cómo es posible que se haya permitido la matriculación de alumnos a estos centros si los centros todavía no estaban disponibles para la matriculación? Pero aquí tenemos evidentemente un ejemplo de deficiente gestión por parte del Ejecutivo anterior. Esto no es culpa ahora del señor Poli que acaba de llegar, es que esto ha sido una mala planificación, y anunciar a bombo y platillo para llevarse un tanto de cara a las elecciones la gratuidad de la educación o la posibilidad de educación infantil en los centros educativos de 0 a 3 años, cuando la realidad fáctica no era así en todo caso.
Pero José Eduardo, ¿de quién es la competencia? ¿Pero de quién es la competencia de reforma, adecuación de los centros escolares?
La competencia de educación, la Consejería de Educación. La reforma en la infraestructura educativa responde, tenemos subvenciones estatales, es más, nos deben como 40 millones de euros el Estado en infraestructuras educativas, lo llevamos arrastrando hace años, y luego la reforma de infraestructuras educativas responden de la Consejería de Educación. Y luego las pequeñas reformas que no requieren de una intervención en lo que viene a ser la estructura del edificio corresponde al Ayuntamiento. Esto es así, ¿no? Esas son las competencias básicas de educación que tenemos a nivel canario. Por tanto, esta es una cuestión que se tiene que haber llevado a cabo por parte del Ejecutivo canario en el mandato anterior. No se ha llevado a cabo, y ahora a ver qué dicen, porque esto sin duda alguna es responsabilidad de ellos. Pero bueno, esto no consiste en echar balones fuera. Estoy convencido que el consejero de Educación buscará fórmulas para no dejar desamparada a toda esta familia que, por desgracia, no van a poder matricular a sus hijos en estos centros.
Sí, pero vamos a ver qué tipo de fondo,
problema,
¿no?
Claro. Pero el problema, Javier, no es que no les deja desamparados a los que quieren matricular, es que ya hay matriculados y ya hay profesores contratados, al parecer. Con lo cual, esa inversión que vas a dejar sin trabajo a los profesores hasta que el colegio esté disponible.
Sí, habrá que buscar una solución al problema que nos han dejado precisamente el Ejecutivo saliente. Hay que buscar una solución y estoy convencido que el señor Poli está buscando la solución más factible para poder solventar esta problemática que nos ha llegado así de sopetón, como quien dice, recién llegados al gobierno. Veamos cuáles son las actualizaciones al respecto en los próximos días por parte de la Consejería de Educación.
¿Pero qué solución a corto plazo? ¿Pero qué solución a corto plazo? Porque el curso escolar va a comenzar ya la semana que viene, ¿no? ¿Qué solución a corto plazo se plantean? Ninguna, porque no se puede masificar otras aulas porque ya están matriculados en unos centros educativos que no tienen en condiciones estas clases, ¿no?
A ver, Javi, yo todavía por ahora no estoy en el gobierno canario, por ahora.
Toma ya indirecta.
No, pero de alguna... Por ahora, ya veremos, pero de alguna manera, alguna respuesta le tiene que dar Poli Suárez, porque es el actual consejero de Educación a esta familia y a estos profesores. Algo le tendrá que decir.
Sin duda alguna, estoy convencido que en los próximos días pues tendremos alguna solución.
¿Y qué solución?
No me compete a mí, ¿no? Pero por ejemplo, a mí se me ocurre alguna modificación de crédito o sacar dinero de presidencia, no sé, para subvencionar precisamente esas familias que han tenido que desmatricular en los centros donde tenían anteriormente a sus hijos y han matriculado en los centros donde no es posible la guarda de estos niños, pues subvencionarles nuevamente ese ingreso, esa matriculación o ese regreso de matriculación a los centros anteriores en el que eso hubiera plaza. Es una de las cuestiones, no sé, una idea que se me ocurre, pero vamos, que esto habría que estudiarlo. Yo no tengo los números sobre la mesa, no tengo los datos certeros sobre la mesa y no podría dar así soluciones al balalá. Yo creo que la Consejería de Educación tiene un equipo trabajando en esta cuestión y seguramente en los próximos días encontraremos algún titular con la solución efectiva.
La solución a corto plazo, trasvasar a estos niños de 0 a 3 años que estaban matriculados y que no van a poder recibir la formación adecuada a otras aulas de 0 a 3 años, con lo cual se puede generar también una masificación en otras aulas.
Ya tenés al profesorado contratado.
Claro, pero no es generar una masificación, porque de 0 a 3 años es una franja de edad en la que antes prácticamente no había aulas de acogida para estos niños. El problema puede ser que tú tienes que plantearte ahora si esos niños que no tienen clase, en qué parte del archipiélago se encuentran, si tienen centros en las cercanías, porque tú a un niño de 0 a 3 años no lo puedes meter en una guagua para trasladarlo desde su colegio actual o desde su casa al colegio de destino. 0 a 3 años van con los padres o sí o sí, porque no puedes desplazarlos mediante otros sistemas. Entonces, el problema no es que tienes que saber dónde están las aulas que pueden dar acogida a estos niños, dónde están los profesores que pueden atender a esas aulas. Y luego lo segundo es el tema de cómo los vas a desplazar. Es una verdadera follón, hablando claro y pronto, y por no decir una palabra más gruesa, pero es que es alucinante, y como decía antes mi compañero, es alucinante que esta situación se nos esté produciendo a día 7 de septiembre.
Claro.
Por mucho que el gobierno actual haya llegado hace poco tiempo, que esta historia ya se sabía desde el minuto menos uno, desde antes de que llegara. Quienes estaban presentándose para una campaña electoral y optando para tener un puesto de consejero de educación, ya sabía con lo que se iba a encontrar. Y si no lo sabía, alguien ha trabajado muy mal la hoja de ruta.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos ya casi fuera de tiempo. Oye, me ha llamado muchísimo la atención porque la verdad es que los hombres y, bueno, veremos si las mujeres también, pues cada vez somos menos trascendentes, ¿no?, a la hora de la vida humana. Se ha creado en un laboratorio el primer embrión humano de 14 días a partir de células madre.
Sí, sí, es impresionante. Es impresionante, porque tengamos en cuenta que ya se considera ser humano porque han transcurrido 14 días. Entonces, hombre, la utilidad o la razón de ser de esta nueva tecnología es investigar el desarrollo de posibles enfermedades de cara a poder evitarlas luego en lo que vienen a ser los seres humanos reales, por decirle de algún modo, ¿no? Y poder diferenciarlo de lo anterior. Es interesante, evidentemente abre el cajón de la ética, algo que ya pasó en su momento con la clonación, que siempre se hablaba si era ético, si no era ético. Incluso en la Constitución Europea, que se llevó a votar en su momento, que al final no salió porque mayoritariamente se votó en contra, en la Constitución Europea se contemplaba un artículo en el que se prohibía la investigación con células madre. Hasta ahí llegaba el miedo a los avances tecnológicos cuando hablamos de manipulación genética. Es un tema realmente apasionante, es complicado y donde la ética pues tiene sin duda alguna un lugar muy importante a la hora de tomar un partido sobre si nos parece bien o nos parece mal.
Claro, sobre todo porque te abre un camino de posibilidades donde el humano prácticamente no hace absolutamente nada para la procreación en el futuro, Carmen. Es decir, que cada vez somos menos importantes y trascendentes.
No, hombre, al humano se le sigue necesitando. Más o menos, pero se le sigue necesitando.
Yo con esto de inteligencia artificial, células madres me da que poquito, ¿eh?
Lo que yo ya no quiero saber es si al humano se le sigue necesitando y si los resultados van a mejorar la especie o no la van a mejorar. Que hoy tengo yo también mis dudas metafísicas. Pero yo creo que es en la investigación de las enfermedades y sobre todo la investigación de proyectos como es la creación de elementos de órganos artificiales que puedan dar respuesta a problemas de enfermedades que ahora mismo son o mortales o muy muy deteriorantes para la vida humana. Yo creo que todo lo que se investiga en ese ámbito tienes que aceptarlo porque es que nos afecta a todos, es que no sabes tú dentro de 5 o 10 años con un poco más de edad de la que tienes, que eres un pipiolo, pero no sabes lo que vas a necesitar
médicamente. A este paso, las tesis de Jean Bouchard, recordabas el que hizo el ensayo de Cultura y Simulacro, en la que se basó la película Matrix. Sí. Al final su tesis se va a desarrollar, porque con inteligencia artificial y la posibilidad de generación de vida humana sin la intervención directa del humano, pues perfectamente en un futuro distópico nos podríamos ver con granjas de humanos para alimentar precisamente a las máquinas. Parece algo imposible, pero en vista de los acontecimientos no son nada descabelladas las tesis de este autor.
Bueno, vamos a ver qué ocurre.
Seamos optimistas. Si el resultado es que Keanu Reeves, a lo mejor.
bueno, pues no estuvo nada mal el resultado.
A lo mejor voto a favor.
El resultado, todo hay que decirlo, no estuvo nada mal. Tenemos que irnos, Carmen Mecino, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias fuerte. Oye, por cierto, se van a dar una vueltita por aquí, Carmen. ¿Te das una vueltita por aquí? Ya me dijo José Eduardo que en principio no. ¿Tú? Estoy entero, que no sé si te lo he comentado. Estoy entero.
Sí, claro, por el escándalo que tienes me suponía que estaba de romería. Sí. iré, pero cuando no haya tanta gente.
No haya tanta gente, no, bueno, eso de escalonar las visitas a la Virgen del Pino está bastante bien. Un abrazo fuerte, Carmen, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Otro José Eduardo Marrero.
Un abrazo, mucho. Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Teror es el pino. Devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, dato preocupante, sobre todo por la tendencia, ¿no?, que va al alza. Una vez más, y ya ocurrió el año pasado, crece la siniestral laboral. Hasta julio, casi 500 muertes, 475, y un número muy alto en comparación al año pasado, y es que son 69 más que años anteriores, 2021, estamos hablando de 2022. Tremendo este dato, Enrique.
Correcto, Javier. Sí, sí, es un tema que además merece la pena destacar, poner encima de la mesa y hacernos de altavoz de que, oye, es necesario velar por la seguridad de los trabajadores. Como tú bien estabas diciendo, el año pasado fueron 475 fallecidos y fallecidas en toda España. Este año, hasta julio, hemos tenido un incremento de 69 fallecidos más. Todas y cada, lamentamos todas y cada una de esos fallecimientos. Y esas cifras, pues tenemos que desgranarlas, ¿no? Ver un poco qué es lo que hay dentro. Y si nos ponemos a quirúrgicamente a mirarlas sin entrar en cifras exactas, vemos que un gran porcentaje de esos fallecimientos, de hecho, la mayor causa de fallecimiento dentro del puesto de trabajo, sorprendentemente, son causas naturales. Un derrame, un infarto. Por lo tanto, este dato lo que nos deja de manifiesto es que debemos de preocuparnos no solo por la seguridad de los trabajadores, sino por la salud de los trabajadores, porque son trabajadores que no han fallecido por causas empresariales, por el ejercicio de su trabajo, pero sí han fallecido dentro del puesto de trabajo porque tenían algún tipo de enfermedad que no fue detectada, no fue tratada y desgraciadamente fallecieron en su puesto de trabajo. Por lo
ya,
tanto,
pero detrás de todo esto...
De salud,
sí, es fundamental, pero detrás de todo esto, porque hablas de infarto, hablas de derrame, puede ser un ictus, quizás detrás de todo esto puede estar esa presión laboral a la que se está sometiendo a muchos trabajadores, ¿no? Vete tú a saber.
Sí, sí, hablo de causas que no son físicas, ¿no? Hablo de que no es una caída, que también está dentro de esas cifras, pero no tiene el mayor número de fallecimientos, ¿no? Las caídas, los atrapamientos... Realmente debemos de preocuparnos, por supuesto, porque un trabajador que en su cuota de seguridad se le caiga algo y no se vaya a dar un pie, o que los trabajadores que trabajan en altura estén bien atados, perfecto, todo esto son cosas que realmente vemos, o sea, podemos detectar los peligros. Para eso está la parte de prevención, ¿no? La prevención de riesgos laborales. Y por otra parte está la salud, que creo que es lo que tú estabas comentando, es importantísimo, porque... son enfermedades que pueden irnos, como por ejemplo el estrés, Javier, que pueden irnos comiendo por dentro, pero no somos capaces de detectarlas así a priori. Necesita un examen médico. Por lo tanto, el examen de esos trabajadores de forma periódica es muy importante. Uno de los motivos que tú estabas diciendo, el estrés. Dentro de esas cifras, curioso también, un gran porcentaje lo tienen los accidentes in itinere, aquellos accidentes que se producen cuando el trabajador pasa su puesto de trabajo o cuando sale del puesto de trabajo a su residencia habitual. Entonces, también son cifras que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿por qué ese trabajador cuando sale de su puesto de trabajo ha tenido un accidente? ¿Ha sido algo fortuito o ha sido que realmente ese trabajador estaba nervioso, estaba mal, estaba muy cansado, tenía fatigas, no había comido bien? Esos son datos que son importantes y debemos de examinarlos, analizarlos y buscarle soluciones a estos datos, porque todos y cada uno de esos fallecimientos son dramáticos. O sea, hablamos de 479, aunque habláramos de uno solo, merece la pena estudiarlo para saber ya,
pero,
qué es lo que está
pasando. Claro. Claro, pero es que la tendencia es alcista, ¿eh? ¿Sabes qué creo yo?
Claro, claro.
Esa imposición, esa exigencia, esa obligación que tienen muchos trabajadores, ¿no?, por parte de los altos cargos o directivos, al fin y al cabo, eso tarde o temprano se termina pagando. Y al fin y al cabo eso no es otra cosa que salud laboral mental, que se echa de menos en esa evaluación de riesgos laborales, porque la gran mayoría de ellas son activos, pero no pasivos. Y nos estamos olvidando de algo muy importante, que es la salud laboral mental del propio trabajador, y que posiblemente el origen, posiblemente sí, posiblemente no, pero eso hay que estudiarlo y detallarlo, posiblemente esté precisamente en esa reclamación, esa necesidad y esa demanda que se hace hacia el trabajador, ¿no?
Vivimos en un entorno empresarial que desgraciadamente tenemos presión por todos lados, no solo la presión que nos ejercen los jefes, ¿no?, sino es la presión que ejerce el entorno sobre los jefes, la presión que ejerce la política, la administración pública, los acreedores, la subida, las inflaciones, absolutamente todo genera una situación de malestar generalizada que por supuesto también recae en los trabajadores. Entonces, desgraciadamente, como tú bien estabas diciendo, estamos ahora en un momento en que esa tendencia de esos fallecimientos, desgraciadamente, es altita. Ojo, Canarias es una de las comunidades autónomas, si no la que menos creo recordar, en cuanto a accidentes laborales. Y el primer sector es el sector servicios. Cuidado también con eso, que es un dato a evaluar. Pero lo que te estaba comentando, toda esta presión que sufren los trabajadores viene impuesta no solo por la empresa, sino por la presión que sufre la empresa del entorno que estamos viviendo y que hemos hablado en muchísimas ocasiones. La verdad que vivimos en un momento de tensión creciente y que desgraciadamente a muchos trabajadores sufren enfermedades de estrés y después fallecen en su puesto de trabajo por todas estas presiones que sufren.
Sí, no, y yo creo que también el propio trabajador, que en muchas ocasiones ni siquiera atiende esa llamada que le hace el propio organismo cuando sufre tanto estrés, ¿no?, y tiene un ataque de ansiedad o cualquier otro motivo, o un ictus, o en el peor de los casos, un infarto, ¿no?
Entonces, lo hemos dicho, es la mayor causa de mortalidad en el puesto de trabajo, son causas naturales. No son golpes, no son accidentes, no son atrapamientos, ahogamientos, son causas que parten del interior del trabajador hacia afuera, o sea, no son externas. Y también tenemos por otro lado que hay que entender que en esta situación de estrés que vivimos, también ese estrés se vive en las familias, ¿no? Y los problemas de que no llega el salario, que no llegamos con el salario a fin de mes, problemas, otros deudas.
La conciliación de la vida familiar y laboral.
La conciliación de la vida familiar, claro.
Problema grave.
Desgraciadamente, se retroalimentan unos a otros y tienes negatividad en tu casa y te la llevas al puesto de trabajo, y la que tienes en el puesto de trabajo después te la llevas a tu casa. Entonces, es algo que tenemos que trabajarlo. Totalmente. Y atajarlo.
Sí.
Y darle las medidas y las herramientas a los trabajadores en forma. Bueno, ayudas realmente de herramientas para que las gestionen, y también con entornos laborales positivos y ambientes laborales que sean proclives a tener un entorno de vida saludable.
Claro, debe ser totalmente estructural, desde las administraciones hasta la propia empresa privada, darle la importancia que tiene a la salud mental laboral, porque yo estoy convencido de que detrás de todo esto, estoy convencido, detrás de estas cifras que acabamos de conocer de siniestralidad laboral, está precisamente la salud mental del propio trabajador, la trabajadora. Será hasta la semana que viene. Felices fiestas del Pino. Muchas gracias, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios. Hasta otra.
Muchísimas felicidades.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol. Y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Y recuerda compartir tus promesas en laguaguadelaspromesas.com y Global las convertirá en kilos de alimentos para las familias más necesitadas. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, uno dice, esto de ser de terror, ¿no? Tener tu infancia por aquí, por estas calles, hacer las ruindades que hacemos cuando somos pequeños, ¿no? Hacerlas aquí en terror, ruindades sanas, ¿vale? Ya sabes a lo que me refiero. Y ser la pregonera, pregonero o pregonera, eso debe ser bastante bonito, ¿eh? Vamos a saludar a Lili Quintana, que es la pregonera, ha sido la pregonera este año de las fiestas mayores de Gran Canaria. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. Encantada de saludarte.
Para mí también es un placer hablar contigo. Tú hacías muchas ruindades cuando eras pequeño, pequeña por aquí, por las callejuelas de terror, ¿o no? ¿Eras buena?
Era buena. Era buena. Sí, hasta representaciones en casa de mi tía. Y ahí fueron mis primeras actuaciones, la verdad, de teatro, uh-huh. Así que no, que siempre he sido más o menos buena, no he hecho ninguna maldad.
Oye, en el pregón pues hay muchas reminiscencias, ¿no? Recuerdas tu infancia, cuando lo estuviste elaborando, ¿te salieron recuerdos que no sabías que tenías ahí escondidos o aparcados, Lili?
No, desde luego, bueno, de los primeros recuerdos que mis padres enseguida se pusieron a decir, a contar anécdotas, miles, que claro, que tenía que recortar y no es que me quedara tampoco con las mejores ni nada de eso, lo hice simplemente para entretener y bueno, podía haber contado muchísimas más anécdotas, claro.
¿Con cuáles te quedaste? Aquellas que te contaron tus padres, ¿no? Ellos fueron un poquito los que te guiaron en el pregón, Lili.
Sí, desde luego que sí. Se lo dediqué a ellos completamente y bueno, alguna cosita también hago mención a la figura de la mujer o también mi oficio, como es el teatro, ¿no? Pero se lo dediqué básicamente a mis padres, sí.
Que debe ser muy bonito, ¿no?, eso de tener la infancia aquí y que te elijan como pregonera, ¿no? Oye, que cuando te lo comentaron, cuando te lo dijeron, una responsabilidad enorme, no cabe la menor duda, pero oye, precioso, ¿no? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué significa para ti?
Bueno, fue increíble, fue un regalo para el alma completamente. Además, estaba yo media malita de gripe y me quitó la gripe, te lo digo. Lo cuento como anécdota porque fue así. Luego ya empecé a tomar conciencia y cada vez que se acercaba el día, pues me daba más pánico, porque al final es verdad, una responsabilidad que no me dejaba dormir, porque yo decía, esto interesa, esto no, pero ¿y qué le importa a la gente? En fin, he hablado con otros pregoneros y han tenido la misma sensación, pero en las fiestas del Pino, en concreto, son muy importantes.
¿Sí?
Es un pregón para ellos que es muy significativo, y bueno, he tenido, ya sabes, unos... pregoneros anteriores a mí, que vamos, que era una responsabilidad.
Oye, que el tuyo estuvo muy bonito también, todo hay que decirlo, fue súper entrañable. Y por aquí, que hay gente que representa al Ayuntamiento de Teror, me están diciendo, están asintiendo con la cabeza. Sí, fue muy bonito, ¿no? De eso no te quepa la menor duda. ¿Cuántos pregones hiciste en tu cabeza antes de tener ya el boceto final, Lili?
unos cuantos, sí. Quité mucha cosa mía, porque al fin y al cabo también ya la gente me conoce, son 34 años de profesión, un montón de entrevistas, que le interesaba a la gente eso, ¿no? Y era más llegar al corazón del pueblo de Teror, a las vivencias que mucha gente había vivido y recordar figuras como la de Pino Ojeda, que nació también allí, o sea, que para mí fue todo un honor hacer ese pregón.
Mira, Lili, te está escuchando Enoc Acosta, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror, que yo decía, qué bonito tu pregón, qué entrañable, y él decía, sí.
Hola, Lili.
Hola, ¿qué tal, Enoc?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, mi amor?
Muy bien, yo viéndote en los medios de comunicación, qué valentía lo que estás haciendo, qué pasada, que enhorabuena a toda la corporación y felicidades por todo.
Yo reiterar las palabras que te decía Javier, porque fue un pregón lleno de sentimiento, un pregón que, como te dije, se lo hice llegar a mi padre, lo leyó. Y todo lo que habías dicho y plasmado luego en ese pregón impreso, lo recordaba. Fue un pregón muy cercano y lleno de vivencias que una generación vivió in situ.
Gracias,
Diego. Tú te viste reflejado, ¿no?
Sí, yo llegué a comprar churros, 5 duros de churro, 10 duros de churro con su sobra de azúcar en esa churrería que estaba donde ahora está el por debajo de la casa de Pepe Cheo, vamos a llamar las cosas como se debería hacer, y llegué a comprar los churros. Aparte, hay algo que lo hemos hablado Lili y yo en varias ocasiones: su abuela vivía en el número 6 de la calle Padre Cueto y yo vivía en el número 8. Imagínate, puerta con puerta, la familia...
Pero llegaron a jugar ustedes dos juntos.
No, Lili y yo somos de diferentes generaciones. Pero sí llegué a jugar con su prima Mónica. Sí, un pelín. Pero sí llegué a jugar con su prima Mónica y demás, somos de otra generación, pero sí. Recuerdo mucho a su abuela, a sus tíos, a una de sus primas que trabajó con mi madre, en paz descanse, y la verdad que sí, que muy, todo muy cercano. Es que desde el mismo momento que le llamé para el tema del pregón, ese lo dije el día del acto, se hizo un silencio y luego Lili reaccionó.
Le quitaste la gripe, chico.
Sí, eso dice ella.
Me curó. Me curó el alma, me curó. De repente él tenía ganas de decirle al camarero que estaba atendiéndome la noticia. Fue como... ¡Ay! Estaba súper feliz.
Pero no, feliz. ¿Cómo fue? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Llamaste a Lili? Oye, sí, Lili, sí. Quiero que seas la pregonera.
Sí, hemos tal pensado que la mejor persona para pregonar fiestas del Pino seas tú, y encima eres la primera persona que representa las artes escénicas, y encima mujer. Pues fue, algo maravilloso, porque sobre todo ese momento, ¿no? De, ¿qué me dirá?
ese silencio dramático, ¿no?
Sí.
¿Cuánto duró?
Yo no sé cuánto duró, pero
a ti te pareció una eternidad.
Pero pareció una eternidad, hasta que ella arrancó, dio el sí, cuando se lo transmití al alcalde, el alcalde se alegró muchísimo, porque Lili lleva el nombre de Teror allá donde quiera que va. Y eso para nosotros es todo un honor, un orgullo, además de lo que su familia ha significado para el pueblo de Teror.
Lili, ¿dónde estabas cuando te llamó Enoc?
En la laguna, prácticamente trabajo en Tenerife de lunes a viernes, y estaba allí estudiando, agobiada, de que no me entraba nada por la gripe, y cuando me dijo aquello fue como que me quiten lo bailado, yo tiro para adelante con todo y no poder además comunicárselo a los compañeros también fue como ¡ay!
Menos pero por WhatsApp. Bueno, tengo que menos confesar. Menos por WhatsApp. Que,
sí, tengo que ahí... exacto. Tengo que confesar que se lo conté a la compañía de teatro La República, que estoy haciendo Madre, un espectáculo muy bonito basado en Madre Coraje de Bertolt Brecht, y se lo comuniqué a ellos porque para mí en 7 meses que estuvimos ensayando esa obra pasaron un montón de cosas por el camino, muerte, mi madre un infarto, en fin, un montón de tragedias que nos hicieron también como equipo unirnos muchísimo y no pude evitarlo. En el WhatsApp se lo dije y una de las chicas me dijo: Lili, que es un secreto que no puedes decir.
El pregón que lo cura todo. Lili, un placer. Lili Quintana, placer, la pregonera. Venga, cuidarse mucho. Que nada, que nos queda poquito tiempo, ¿no? Que nos hemos liado aquí con Lili Quintana, hemos tenido una conversación muy bonita, todo hay que decirlo. Y ya todo preparado para la romería de esta tarde, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya está el pueblo engalanado, lleno de peregrinos. Es decir, que bajé muy temprano y el pueblo estaba prácticamente vacío. Y en lo que me di la vuelta, entré un momento al despacho y salí. Pero era otra cosa diferente. Uh-huh. Es un día muy importante para todos nosotros, sobre todo por lo que significa la ofrenda a Nuestra Señora del Pino, por esa carga de solidaridad que conlleva para ayudar a las personas más necesitadas. Y bueno, esperemos que el día transcurra con normalidad, la climatología nos va a acompañar. Uh-huh. Y sobre todo pues desearle a los Gran Canarios, Gran Canaria, a todas esas personas que llegan de otros lugares de la geografía española, porque hay gente de otros lares, incluso de...